Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Tres y media de la tarde, ya cambiados de estudio. ¿Qué tal si te acabas de incorporar? Un saludo de Jordi Folqué. Te acabas de incorporar a Onda Media o a Internet, o lo haces en cualquier otro momento de la jornada. Eso quiere decir que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, y en la sección de audios te has descargado y estás escuchando este programa como cualquier otro de la programación de COPE Almería. En directo, en diferido, gracias por estar ahí. En una jornada en la que, pues ya hemos comentado en titulares, se había recibido la alta médica José Carlos Lazo, a quien escuchamos en unos segundos porque ha tenido que hacerse en este mes más fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
No con prisas, pero sí, hoy tenemos muchos temas que tratar, así que vamos a escuchar ya a José Carlos Lazo, que ha hablado después del entrenamiento para los medios oficiales de la Unión Deportiva Almería, reconociendo que ya tenía ganas de tener el alta y que tiene buenas sensaciones.
Se ha acabado un poco ese tema de estar tirado ahí en la camilla, que la verdad que se pasa muy mal. Y nada, disfrutar otra vez de la pelota, que es lo que más me gusta, y arrancar lo antes posible. Bueno, ahora mismo las sensaciones son bastante, bastante buenas. Todavía tengo un pelín ahí la molestia que se va a ir poco a poco, pero las sensaciones son buenas, y lo más importante es y lo más feliz que me pone es la vuelta con el grupo, estar con mi compañero y disfrutar de ello.
Pues la vuelta ya la tiene desde esta mañana, que es la vuelta a los entrenamientos precisamente de la Unión Deportiva Almería. Se reconoce, como ya dijo Rubi en la rueda de prensa previa al encuentro en Málaga, que Lazo físicamente está bien.
Con el físico yo creo que estoy. Obviamente no es lo mismo con un entrenamiento que la intensidad de un partido, pero yo creo que eso con un partido bueno, decente, incluso en el entrenamiento muy bueno como lo estoy haciendo, yo creo que eso no va a ser el problema. El problema va a ser el golpear más fuerte y demás.
Recordemos que se lesionó el 2 de enero, el partido contra el Cartagena, un partido que iniciaba la debacle del mes de enero en la Unión Deportiva Almería. Pero tras dos victorias, el Almería sigue siendo el rival a batir.
Todo el mundo quiere jugar contra Almería y siempre es bonito, obviamente, venir aquí y decir, vamos a jugar contra un buen rival, un gran equipo, y yo creo que todos tienen la misma mentalidad. Pues nosotros tenemos que pensar que somos muy buenos y que tenemos que sacar los puntos en cada jornada.
Pese a que el Almería lleva dos victorias seguidas, la mala racha del mes de enero les hizo ver que el ascenso no estaba conseguido. Tienen que seguir creciendo como equipo.
El fútbol en segunda división es así, o sea, no sabes lo que te va a suceder en un partido. Obviamente tú vas con la mentalidad de que tienes que ganar sí o sí para seguir en los puestos de ascenso directo, y yo creo que el fútbol que hacemos nosotros obviamente es bonito, y nos ha pasado que lo que antes lo hacíamos nosotros, llegar nosotros y marcar con dos acciones, y en estos partidos atrás ha sido al revés, ¿no? Con dos ocasiones que hacían ellos eran dos goles o un gol. Entonces yo creo que esa faceta ya ha pasado, ya de estas dos victorias nos da más fuerza para seguir creciendo y seguir arriba.
El equipo ha renacido en este principio del mes de febrero por la calma que ha tenido el vestuario.
Hemos tenido bastante calma y hemos dicho, chavales, que los 40 o 38 puntos que hemos conseguido antes no tenemos que tirar ahora, y tenemos que dar el último empujón porque ya estamos casi.
48, lo que había conseguido la Unión Deportiva Almería antes. Lo que también tiene muy claro, y lo ha demostrado la Almería, es que es difícil levantarse, y los rojiblancos lo han hecho.
Lo difícil después de una derrota es levantarte, caerte y levantarte es lo más complicado, pero es la obligación que tienes. O sea, tú ganas y quiera o no, te da ese plus entre los compañeros y la afición y demás. te llena, ¿no? Entonces yo creo que la victoria en Málaga es súper importante, o sea, es un plus que te da, es increíble, que la tenemos que hacer muy buena esta semana en casa.
Todos los jugadores están disponibles, no hay nadie en la sala médica, no hay nadie sancionado, y por lo tanto, todos pueden jugar contra el Mirandés. Lo importante de este vestuario, tanto los que juegan como los que no.
La unión, la familia que se tiene en el vestuario, de que nadie se baja del barco, o sea, es tan importante como el que no juega como el que juega, o sea, no hay que bajar los brazos en ningún momento, y sabíamos nosotros que la mala racha iba a llegar. Es creo que es imposible ganar las 42 jornadas de liga, y sabiendo cómo está Segunda División y los equipos que tiene enfrente.
Tras la jornada que se cerró anoche con la victoria de la Ponferradina, que lo deja quinto con 44 puntos, dos por encima del Girona y cinco ya por encima del séptimo y el octavo clasificado, Las Palmas y Cartagena, que tienen 39, y eso sí, se coloca ya a 5 puntos de la tercera plaza que ocupan Tenerife y Valladolid. Entiende, Lazo, que el ascenso, las dos primeras plazas, son cosa de 4 equipos, Eibar, Almería, Tenerife, Valladolid.
Es muy complicado, es muy, muy complicado. Ahora mismo no sabe quién va a subir de los 4 equipos, porque es que no hay nada claro, y nosotros lo que tenemos que pensar es que el Mirandés va a venir con todo y tenemos que ganar sí o sí. Yo no quiero mirar la clasificación ni hacer cálculos ni nada, porque al final eso es lo de menos. Tú lo que tienes que hacer es ganar cada fin de, y cuando queden 2 jornadas o 3 jornadas la miras y dices, sí, si ganamos este ya ascendemos, así que no quiero hacer cálculos.
No quiero hacer cálculos, y sobre todo porque puede venir cualquier inconveniente en cualquier momento, como le vino a él. Celebraba los 100 partidos con el Almería y lesión contra el Cartagena.
Que no me gustó nada, o sea, sí, cumplí los 100 partidos sí con el Almería, pero no me gustó salir lesionado. Pero bueno, era ese fútbol y nadie manda en lo que te puede pasar en cualquier jugada.
Eso sí, confía con el contrato que tiene poder llegar a los 200 partidos y que sea en primera.
Sería el sueño de cualquier niño y sobre todo mío, o sea, cumplir 200 y 300 que sean primeras, obviamente.
Y espera que el partido 101 sea contra el Mirandés este próximo fin de semana, un Mirandés con nuevo entrenador.
Se dice así, ¿no? Que entrenador nuevo, victoria nueva, pero yo creo que en eso no creemos nosotros, por lo menos yo creo que eso no tiene que estar en mucha cuenta. Nosotros tenemos que pensar que vamos a salir al 100%, incluso a los 200, para ganarles.
3:37, empezamos ahora el viaje. Nos vamos hasta Londres, ahí está Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con qué te quedas de un Tour Málaga, si entiendes que puede ser esa semilla que haga un germen para esta nueva afición? Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE Almería. Yo creo que sí. Yo creo que el On Tour Málaga ha sido el primer paso hacia la nueva afición. De hecho, lo escribo hoy en el diario de Almería. Fue el despertar de la afición. Fue una jornada inolvidable para todos los que estuvieron allí. Durante todo el día, antes del partido, durante y después, el colorido por las calles de Málaga, el recibimiento al equipo, que incluso el cuerpo técnico de Rubí pues estaba flipando, ¿no?, con la de gente que había esperando al equipo, los cánticos y los vítores durante el encuentro, el bufandeo, el cantar el himno a capela, la comunión entre el equipo y la afición al acabar el partido, saboreando la victoria. Yo creo que todos los que estuvieron allí en Málaga vivieron una jornada inolvidable. No hay más que darse una vuelta por redes sociales o tienes que hablar con alguno de ellos para que no te pare de hablar de Málaga, y seguro que van a estar hablando de este partido ya no solo esta temporada, sino en los próximos años. Y creo que sí puede ser un antes y un después en lo social en la Unión Deportiva Almería. Se dieron muchas circunstancias positivas para este partido. El horario fue fundamental, ¿no? Jugar un sábado y a un horario medio decente facilitó que la gente pudiera acudir en masa. Normalmente la Almería esta temporada o juega los viernes, o juega los lunes, o juega a horarios que son indecentes, y la Almería lo aprovechó, la afición lo aprovechó. Lo que hace falta ahora es que esos mismos que estuvieron en Málaga y que también se lo pasaron allí y que dieron una lección de lo que debe de ser una afición animando a su equipo durante todo el partido, bueno, durante todo el partido y como he dicho antes, antes y después del partido también, esos son los que tienen que tirar de la afición en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y estar con el equipo a muerte, incluso cuando las cosas no nos vayan tan bien.
Y el domingo, Raúl, por todo lo que se está comentando, más en el Estadio de Juegos Mediterráneos para recibir al equipo ante el Mirandés.
Leo que hay una serie de iniciativas ya para este fin de semana. Se está hablando de hacer otro recibimiento en masa a las 7 de la tarde. Se está hablando de hacer bufandeo, de cantar el himno a capela. A ver si esta vez sí que nos sale a la salida del equipo al terreno de juego. Y bueno, yo creo que todo eso, si además lo conjugamos todo y lo unimos a que durante el partido la gente esté realmente aplaudiendo al equipo y animando al equipo, pues podemos hacer nuestra parte como afición, porque de aquí a final de temporada tenemos que hacer nuestro papel y tenemos que llevar el equipo en volandas para lograr el ascenso a primera, que es lo que todos queremos, y como afición tenemos esa responsabilidad de no solo estar con el equipo cuando las cosas vayan bien y no solo estar a la expectativa. Hay que estar dándole ánimo y dándole calor al equipo desde el minuto uno, bueno, como en Málaga, desde incluso antes del partido. El partido se empieza a jugar horas antes con el recibimiento, como vamos a hacer, parece ser. A ver qué tal nos va el domingo frente al Mirandés y ojalá lo de Málaga no quede en flor de un día. Un abrazo.
Un abrazo. Y precisamente recuerdo la victoria en la primera temporada en primera de la Almería contra el Real Madrid, que también hubo un recibimiento a la Almería espectacular, no al Real Madrid, sino a la Almería. Y el mayor Pipi Estrada me decía, acaba de marcar el Almería el primer gol al Real Madrid. Y al final ganó el Almería 2-0. Nos vamos desde Londres hasta Argentina. Ahí está Alan. Alan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el On Tour Málaga?
Hola, buen día, Jordi. O buenas tardes por allá. El desplazamiento a Málaga fue algo mágico, donde la gente se termina de enganchar. Son partidos que hacen afición. Aún así, la gente está enganchada porque cuando los resultados no salieron en el equipo, la gente sigue haciendo recibimientos, cantando. La gente sabe que este año hay algo especial, hay un ambiente lindo y ojalá que haya un desenlace feliz, porque se lo merece el equipo y sobre todo la afición.
Gracias, Alar, y regresamos a Almería. Ángeles Martínez, Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el On Tour Málaga?
Hola, Jordi. Decir que el pasado fin de semana lo que se vivió en Málaga fue espectacular es quedarse corto. La verdad es que los que no pudimos ir y vimos las imágenes por la tele, nos quedamos impresionados, además de orgullosos de la afición que tenemos. El On Tour Málaga supuso la reconexión de la afición con el equipo y probablemente tiene toda la pinta de que va a marcar un antes y un después en los desplazamientos fuera de casa que le queden al equipo, donde probablemente los más cercanos pues contarán con más público, que será muy bueno para el equipo para sentirse arropado en las jornadas que quedan, que cada vez se pone más difícil. La verdad es que eso es estupendo para el fútbol y para el espectáculo, pero también lo es animar en casa, no se nos puede olvidar animar del 1 al 90 eso. Y no dejar al equipo solo en ningún momento, por feas que se pongan las cosas. El Almería tiene una afición de primera, pero en algún momento dejaron de creérselo y probablemente la visita a la Rosaleda ha sido el resurgir de ese sentimiento.
Gracias, Ángeles, gracias, Alan, gracias a Raúl Piñero en esta encuesta sobre el On Tour Málaga. Ya sabéis que el próximo domingo vuelve la Unión Deportiva Almería a jugar en casa. El primero de los dos encuentros seguidos será ante el Mirandés. Será a las 9 de la noche, desde las 8 y media, la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE en Almería. Gracias a Grupo Saberes, HLA Mediterráneo, Peugeot Almería, Ventanas Alamilla y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
3 de la tarde, 44 minutos, seguimos.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y nos vamos hasta el Ejido, hasta el poniente almeriense, para hablar de la segunda ref con nuestra compañera Sara Ferisa, de un partido que fue bastante intenso, sobre todo al final del encuentro. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Pues en cuanto a la segunda ref, este fin de semana ha sido un fin de semana de estos que nunca quieres que te ocurran dentro de un estadio. El Polideportivo Elegido perdía en casa contra el Atlético Levante por 2-1, pero lo más triste del partido realmente no fue la derrota, fue la actitud de la plantilla de la cantera del Levante, que se tuvo que ir de Santo Domingo escoltado por la policía.
Pues vamos a ir poco a poco. Comenzamos hablando del partido.
En cuanto al desarrollo del partido, no fue un mal partido para el Polideportivo Elegido, incluso yo te diría que uno de los mejores partidos que yo he visto en Santo Domingo, pero los errores puntuales que suelen tener les condenaron de una manera muy dura. En los primeros minutos el partido estuvo dominado por los locales, que hicieron lo que quisieron con el rival, pero a partir del minuto 30 la cantera granota cogió las riendas y obligó a intervenir al portero local, a Jesús Godino, que la despejó en dos ocasiones cuando el banquillo estaba cantando prácticamente el gol. Las ocasiones celestes no terminaban, como te decía, en gol por esos errores puntuales, errores sobre todo en las finalizaciones, aunque una de las acciones sí terminó en gol y ahí empezaron las decisiones cuestionables de los árbitros.
Cuestionables, vamos a desarrollarlas, las polémicas.
Una jugada controlada por Yonsa, este marca y el árbitro da el gol como válido, pero es el Linier quien anula el gol por una supuesta mano. En el minuto 45 el Polideportivo Elegido se va al descanso pensando que tienen que hacerlo un poco mejor en la segunda parte, aunque no lo han hecho mal en la primera, pero para conseguir marcar tienen que suplir esos errores. Y al inicio de la segunda mitad, Checa comete un error, bajo mi punto de vista, imperdonable, y es que una jugada que no tenía ningún tipo de peligro, él la convierte peligrosa, y al terminar esta jugada, el árbitro se dirige al jugador, y según palabras del árbitro, el jugador del Polideportivo Elegido se dirige a él de malas formas, por lo que, ya sea, como te digo, por la jugada o por las malas maneras a la hora de dirigirse, el árbitro le enseñó la cartulina roja y desde este momento el equipo jugaba ya con uno menos. Toda la segunda parte jugando con 10 jugadores.
Pues vamos a hablar de esa segunda parte, que también fue intensa, entre comillas.
La segunda parte, la opción más clara la tuvo Sergio Pérez, que consiguió robar un balón en el centro del campo y se quedó solo contra el portero para correr todo este medio campo. Pero la falta de decisión que a veces tiene Sergio Pérez le condenó y condenó al Polideportivo Elegido, porque cuando quiso pegarle ya no estaba dentro de las bisectrices apropiadas y el balón se fue fuera por mucho. En el minuto 68 el árbitro perdonó un penalti para Elegido, pero no fue hasta el minuto 83 cuando la cosa se le empezó a ir de las manos a Elegido. Joan Pulpón, en fuera de juego, se la pasa a Joseda, quien golpea a Godino y marca el primer tanto para el Atlético Levante. El colegiado no vio el fuera de juego ni la agresión del Atlético Levante y al subir el primer tanto en el marcador, Joseda se va a insultar y a burlarse de la afición celeste. Pocos minutos más tarde, Neto empata con un tiro cruzado de Sergio Pérez, pero Alcaina vuelve a marcar en el 93 por un error de la defensa ejidense y el partido termina con un 2-1 y prácticamente pidiendo la hora.
Pues vamos a hablar ya de lo que ocurrió después.
A la finalización del partido, Joseda se encaró con Tena dedicándole unas palabras que yo no voy a repetir y que nadie debería volver a repetir. Y como te digo, nadie querría escuchar estas palabras. Y Tena, por orgullo y por lo que había escuchado, se encaró al jugador del Atlético Levante. El colegiado no amonestó a Joseda, al número 2 del Atlético Levante, por los insultos que le había dedicado a Atena, pero sí a Atena por una conducta antideportiva con una tarjeta roja, aún a la espera de que se sepan los partidos de sanción para Atena.
Pues un feo gesto que hubo más, ¿no?
Al terminar el partido, cuando ocurre esto, Joseda se va hacia el túnel de vestuarios, pero antes se va a la afición celeste y le dedica unos gestos inapropiados de un jugador de fútbol, un jugador que se ha criado en la cantera del Levante, un jugador que tiene 21 años y que aún tiene mucha vida en el fútbol. Le dedica a la afición unos gestos muy inapropiados y unas palabras muy inapropiadas y ahí se termina el partido.
Se termina el partido, pero hay incidentes.
Los aficionados del Polideportivo Elegido hacen una cosa que no se tendría que ver y una cosa muy mal hecha por su parte, pero se van a la puerta del túnel de vestuarios y rompen el cristal para ir directamente tanto a por él como a por el árbitro. Y es desde este momento cuando el árbitro solicita salir escoltado por la policía y el Atlético Levante también solicita salir escoltado por la policía.
Pues eso todavía se complicó más el encuentro, ya salieron todos escoltados. No sé si esto, todo lo que pasó, todo lo que viviste, te produce una reflexión, ¿no?
Llegados a este punto, Jordi, yo me quiero poner seria y quiero decir esto de una manera que no quiero herir a nadie, pero creo que quien ha perdido este fin de semana realmente ha sido el fútbol. El fútbol es un deporte de equipo, en el que se compite para ganar, empatar o perder, teniendo el máximo respeto tanto a tu equipo como a tu afición, al equipo rival y a la afición rival. Y este fin de semana lo que ha quedado demostrado es que no todo el mundo respeta los valores del fútbol. El Atlético Levante, Jordi, es la cantera de un equipo tan grande y tan histórico como es el Levante Unión Deportiva, con fútbol base desde que son niños, desde que son bebés, hasta que son juveniles y ellos mismos, el fútbol base, forma a los profesionales del futuro, a los futbolistas que jugarán en primera, en segunda B y en todas las categorías del fútbol en el futuro. Los niños que empiezan a jugar a fútbol, que están en el fútbol base, imitan todo lo que hacen tanto los jugadores de la cantera como los jugadores del primer equipo porque quieren ser como ellos. Y después de lo visto este fin de semana, jugadores como los que vinieron a jugar aquí y uno en concreto, que no voy a repetir el nombre, pero todo el mundo sabe a quién me refiero, deben recapacitar y deben darse cuenta que lo primero manchan el nombre de un equipo, manchan su escudo. Y si no tienen la suerte de llegar a jugar en el primer equipo, ningún tener entre sus filas a jugadores que temporadas atrás se han burlado de ellos y que han tenido una actitud chulesca tanto en el campo,
totalmente,
como con su rival, como con la afición. Fue un partido que nunca tendríamos que haber vivido y, como te digo, creo que los jugadores del Atlético Levante tendrían que recapacitar porque así no van a ninguna parte.
Y para finalizar, si hay algo positivo.
Mi parte esta semana, lo mejor del partido fue la unión del Polideportivo Elegido, que cuando se encararon hacia Atena, hacia el jugador celeste, y estos se vieron atacados, fueron una sola persona, fueron una piña y no perdieron los papeles en ningún momento. Y lo peor ha sido, pues como te digo, que se ha visto la cara B, la cara mala del fútbol. Y solo espero, pues esto, lo primero, que recapaciten, que pidan disculpas aunque no las van a pedir y que esto no se vuelva a repetir porque fue una cosa lamentable.
Pues gracias, Sara Ferisa, este amplio resumen de lo que ocurrió durante y después del encuentro entre el Polideportivo Ejido y el Atlético Levante. Seguro que alguno lo vio desde una posición extraordinaria, desde una ventana a la milla.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
3 de la tarde, 52 minutos, hablamos de voleibol. Victoria con remontada de Unicaja Costa Almería este pasado fin de semana ante MB. Habla Manuel Berenguer, el técnico ahorrador.
Son partidos que nos cuesta mucho entrar en juego. Sabíamos en todo momento que el rival venía mermado, con algunas bajas y situación de viaje un poco complicada para ellos, sin entrenar por la mañana, y eso al final a nosotros nos repercute en la mentalidad de cómo afrontar el partido. Pero bueno, al final, viéndolo fríamente en casa y analizando la estadística y los porcentajes de los aspectos técnicos, la verdad es que un partido, en definitiva, quitando el primer set, fue bueno y buenos números, que es lo que debemos hacer, de bueno, pues saber que cuando lo estamos pasando mal y reaccionar a tiempo.
Y mañana, nuevo encuentro en el pabellón Moisés Ruiz.
Pues partido complicado el de este miércoles. Es raro jugar entre semanas, 7:30, imagino que con poco público, esperemos que no, que de aquí hago un llamamiento a la afición, que bueno, que sé que necesitamos el apoyo del público en todo momento. Ya lo vimos el sábado pasado, no hubo mucho público, pero sí que es cierto que lo necesitamos en todo momento. Y partido complicado, como digo, porque bueno, viene de perder en su casa con Teruel 2-3, donde se les puso las cosas muy, muy difíciles. Ya nos puso las cosas muy difíciles a nosotros en su casa, perdiendo el primer set. Al final el equipo reacciona y bueno, y eso es justo lo que nos vamos a encontrar. Rivales que son muy complicados, que si los dejas jugar te ganan en cualquier momento, y esa es la asignatura que tenemos pendiente en las últimas jornadas. En nuestro objetivo ser contundente desde el inicio y creernos que, bueno, se puede ganar, por supuesto, y que hay que acumular buen trabajo de cara a lo que nos viene.
Y en rugby, victoria del Ura este pasado fin de semana. Habla Falu, su técnico.
Y habíamos trabajado con ciencia para enfrentar un rival duro, con individualidades importantes. Empezamos un poco mal, sorprendidos por un ensayo muy, 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 muy temprano, pero bueno, nos supimos reponer y volver a la senda de nuestro juego, encontrar nuestras armas, encontrar la manera de ganar el partido. Creo que no jugamos de la manera que queríamos jugar del todo. Un poquito, pues, había quizás demasiada ansiedad, muchos nervios, ganas de cerrar el partido demasiado rápido y por los caminos más cortos. Creo que nos faltó un poquito de volumen de juego y un poquito más de tranquilidad y orden defensivo contra un rival que tiene jugadores desequilibrantes. Igualmente terminamos ganando claramente el partido, así que estamos contentos, nos llevamos un bonus que por ahí no lo teníamos en los planes y estamos contentos. Fue un lindo partido, bastante público en la, creo que se fueron contentos y satisfechos, nosotros también. La entrega de los chicos, como siempre, fue tremenda y nada que reprochar.
Y los próximos rivales ya en el camino al ascenso.
Creo que podemos mejorar nuestro rendimiento, eso sí, y ver a ver qué podemos hacer. Ahora simplemente pensamos en el próximo partido. Tenemos un viaje bastante largo a Barcelona para jugar contra Hospitalet, del mismo grupo del CAU, y vamos a ver qué se nos plantea. Creo que también la condición de local va a ser un tema de bastante peso en esta fase. Los siguientes rivales van a tener un punto más de dureza, creo que este que tuvimos. No se sabe tampoco eso. Uno trata de analizar los partidos por video, pero después en campo las cosas son diferentes y todos los equipos también te han analizan e intentan jugar con respecto a eso, buscan tus debilidades y cada uno plantea los partidos quizás de diferente manera. Así que está bueno también en el sentido de encontrar rivales nuevos a los que puedes sorprender, pero ellos también te pueden sorprender.
Tres de la tarde, 56 minutos, tiempo de lista de convocados. Saludamos a nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy?
Hola, Jordi. ¿Qué tal? Si hablamos de la salud en la población infantil, tenemos que nombrar a las verduras y a las frutas. Y para que nos resulte mucho más fácil saber cuánta cantidad tenemos que tomar, tenemos el famoso 5 al día. Recordando esto, tenemos que saber que hay que incluir 3 piezas de fruta cada día.
Recordemos que hoy es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. ¿Dónde incluir esta fruta?
Muy buena pregunta. Y es que incluir la fruta es algo que deberíamos de hacer también, por supuesto, los adultos. Lo primero, para los más pequeños, echarla siempre en la mochila. Independientemente de que se ponga algún bocadillo, poner algo de fruta es muy buena idea. Podemos hacer el bocadillo un poquito más pequeño o poner ambas cosas sin ningún inconveniente. Por supuesto, en casa o en los comedores escolares, siempre poner de postre fruta. Si por contra a nuestros pequeños no les gusta tomar postre, podemos incluir la fruta dentro de la ensalada. Y en las meriendas, por supuesto, también muy buena opción que pongamos una fruta.
¿Sabemos dónde y cómo incluirla?
Son muchísimas formas y yo desde luego me quedo con la más sencilla porque es la más rápida, la más barata y la más fácil, que es tirar de piezas que se consumen de abocados, como por ejemplo el plátano, la manzana, la pera, las mandarinas, que no necesitan una preparación. Pero es verdad que no todas las frutas son iguales y no todas las frutas son igual de cómodas para transportar. Entonces, algunas necesitan trocearse y no hay ningún problema. Hay un montón de utensilios que son herméticos, así que podemos también incluir la fruta troceada o frutas de pequeño tamaño como la uva, podemos ponerla en los envases herméticos. Una tercera opción sería, cómo no, la macedonia. De hecho, es una de las opciones, Jordi, que más atractiva resulta a los niños por el gran colorido que podemos encontrar. Cuanto más color, más atractivo puede parecer, y también a los adultos, ¿por qué no decirlo? Una cuarta opción sería incluir estas frutas de temporada, si puede ser, y de cercanía también, si puede ser, en el yogur, el kéfir, en los productos lácteos o en sus versiones vegetales también. Y por último, una versión más golosa de la fruta, pues sería aquella que acompaña a los crepes, a unas tortitas americanas, que si las hacemos en casa van a ser muy pobres en azúcares y por supuesto van a tener más fibra, porque las vamos a poder hacer, Jordi, con harina integral.
Pues gracias y hasta la próxima semana.
Feliz semana, Jordi, un saludo.
ya es tarde.
Pues eso, que ya es tarde y nos llama a la puerta nuestro compañero Pedro Martínez. Venga, Pedro, que ya son casi las 4.
¿Qué tal, Jordi? Martes. No se me olvida. Tú no te preocupes, que a mí no se me olvida. Pues nada, otra semana más. Victoria, importantísima, sobre todo ya lo comentábamos en la retransmisión, lo decía Ramón también, mental, sobre todo, lo bueno era que va a ser mental. Y aquí ya sabemos, en Almería pasamos de la Brasil de Ronaldinho en 2010, nefasta, al Barça de Pep Guardiola del sextete. Pero las cosas están claras. El equipo es sólido, lleva un trabajo realizado, quedan 15 jornadas y hasta hoy el trabajo es impecable. Zona de ascenso directo y a seguir. No hay más. Chao, chao.